Doris Lingo de Peralta, en la ponencia Grabados e impresos sobre Sor María de Jesús, una concepcionista poblana. Doris es investigadora y profesora titular sede de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, LINA, desde el año 2004. Realizó estudios en religiones comparadas en Cracovia, de licenciatura en Lengua e Historia en la ENA, de posgrado en Historia en la UNAM. Se especializa en la historia de creencias, prácticas y representaciones religiosas novohispanas, especialmente en la vida y escritura conventual femenina de la época virreinal. Desde 2001 ha publicado diversos artículos y reseñas en revistas especializadas y capítulos en libros sobre estos temas. Asimismo, es coordinadora de dos libros: De sendas, brechas y atajos, contexto y crítica de las fuentes eclesiásticas, siglos XVI al XVIII, publicado por el INAH y Conaculta, y Cuerpo y religión en el México barroco, publicado por el INAH, Conaculta, Promet, en 2011.
Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Quiero agradecer en primer lugar al comité organizador haber aceptado mi propuesta. Es siempre muy, muy buen pretexto venir a Oaxaca bajo cualquier pretexto. Entonces, iniciamos con la lectura. Grabados e impresos sobre Sor María de Jesús, una concepcionista poblana. Los retratos engrabados y lienzos de los llamados venerables novohispanos, personas consideradas como candidatos a beatos y a santos, debieron ser bastante difundidos durante el periodo virreinal. Los venerables, igual que los santos, eran modelos a seguir para sus devotos, y los retratos de ellos eran reflejo de esa ejemplaridad. Algunas de esas representaciones fueron inventadas, otras pretendían ser vera efigies, tomadas del natural o realizadas post-mortem. A veces esas representaciones se confundían con la imagen de algún santo u otro personaje. Su función era despertar la devoción y conmover al público, así como perpetuar la memoria sobre el personaje considerado como ejemplar y fomentar las expectativas hacia una posible apertura de causa de beatificación. En ocasiones a esas representaciones se les atribuía las mismas cualidades que a las reliquias, y no faltan relatos sobre milagros ocurridos gracias al uso de esas imágenes, especialmente las estampas, o sea, los grabados. En fin, en palabras de Pierre Civil, cito, la imagen fue un soporte privilegiado de devoción y desempeñó un papel fundamental en el terreno de los comportamientos individuales y colectivos, fin de cita, conformando así una cultura visual. Desde antes del Concilio de Trento, como lo señalan Javier Portus Pérez y Pierre Civil, se replanteó la necesidad de revisar y controlar la iconografía sagrada, interés que continuó en la época posttridentina. En ese proceso también se dio importancia a una progresiva valoración de las vera efigies, o retratos reales y fidedignos de los personajes. Al mismo tiempo, la representación del santo tenía un doble objetivo: la exaltación del personaje idealizado y la reafirmación de su humanidad. En otras palabras, el compromiso que debía lograrse entre las convenciones figurativas y la preocupación por reflejar el carácter y la apariencia individual. La creciente preocupación por este tipo de representación durante el siglo XVI se ejemplifica en casos de algunos de los santos españoles. Así, por ejemplo, es bien conocido Santa Teresa de Jesús. Su vera efigie fue creada por un fraile mientras ella estaba gestionando su fundación en Sevilla, y bueno, eso después sirvió como modelo para las litografías y grabados. Lo mismo pasa en el caso de San Juan de la Cruz, aunque en este caso no se conoce el original, pero sí se conocen las copias del original, ¿sí? En circunstancias, y también tenemos el ejemplo, de San Ignacio de Loyola y de una beata, Mariana de Jesús. En caso de ellos se hicieron las mascarillas fúnebres que después sirvieron como modelo para figurar sus rostros. En circunstancias cuando tales modelos previos de descripción no existían, se recurría al portento. La relevancia de esas representaciones a lo largo del siglo XVI se vislumbra, por ejemplo, en el caso de Santo Domingo de Soriano, considerado como verdadero retrato de Santo Domingo de Guzmán, bueno, quien vivió en el siglo XIII, ¿no? pero que se apareció en 1530 al hermano Lorenzo de las Groserías, sacristán de la pequeña comunidad dominica en Soriano, en Calabria, bueno, junto con la Virgen María y Santa Catalina de Alejandría y María Magdalena. Ellas llevaban el lienzo que supuestamente le entregaron a ese fraile, ¿no? Entonces, esa, digamos, pintura, las copias de esa pintura proliferaron en España y después en el Nuevo Mundo, dando lugar a un nuevo tipo iconográfico llamado Santo Domingo de Soriano, modelo que se incorporaba a otras numerosas modalidades de representaciones de ese santo medieval. Si bien los santos ya reconocidos por la Iglesia podrían ser objeto de ese tipo de manipulaciones, las representaciones de los llamados venerables estaban sujetos a mayor vigilancia por parte de las autoridades, pues se temía que éstas podrían provocar crecimiento desmesurado de la devoción hacia ellos, a pesar de que no existía todavía pronunciamiento oficial sobre sus virtudes y fama de su santidad. En el catolicismo post-tridentino se intentó controlar cada vez más los brotes espontáneos de la devoción popular hacia los venerables y se acentuó la institucionalización de los procesos de canonización con la creación de la Sagrada Congregación de los Ritos en 1588. Desde entonces, la única instancia competente y autorizada para proclamar la santidad. En aquel tiempo también se empezó a incluir como parte precedente del proceso de canonización el de beatificación, que otorgaba la concesión de un indulto particular para la veneración popular del candidato a santo. Las imágenes de los aspirantes a beatos y santos podían ser difundidas gracias al éxito de la imprenta y en ocasiones los grabados servían para recaudar los fondos que sufragaban en parte los costos de la causa. No sabemos cuánto costaban las causas, no hay datos, pero pues seguramente eran muy costosas. Tenemos a veces, por ejemplo, referencias de que no se pudo todavía canonizar a alguien porque faltaba dinero solamente para la fiesta en Vaticano, ¿no? Entonces, o sea, las causas seguramente debieron ser costosas. A veces, esas imágenes previas a la aprobación del culto fueron censuradas, como sucedió, por ejemplo, en 1601, en caso de la estampa de Ignacio de Loyola, que fueron marcadas a recoger por el Papa Clemente VIII, pues representaban al candidato a beato rodeado de escenas con sus milagros y ostentaban indebidamente la inscripción Beatus Ignatius Societatis Jesu Fundator, ¿no? El jesuita fue beatificado hasta 1609, no deberían llevar esa inscripción las estampas. Eso lo dice Simón Dichfield. Si los procesos de beatificación y canonización culminaban con éxito, se reconocía la santidad del candidato mediante expedición de una bula y celebración de una misa solemne en Roma. Para tal fin, también se publicaban las estampas con la imagen oficial del canonizado, en las cuales se codificaban sus atributos característicos. Un ejemplo de ello puede ser el grabado de Mateo Breuter, de 1622, con ocasión de canonización quíntuple de San Isidro Labrador, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, Santa Teresa y San Felipe Neri. Por cierto, ese es el gran éxito de la diplomacia española ante la Santa Sede, porque pues en este momento canonizaron cuatro españoles, ¿no? Pronto también se acotaron las reglas para representar a los candidatos a santos. Especialmente importantes fueron aquí las reformas realizadas por el Papa Urbano VIII. En uno de sus decretos, titulado Celestis Hierusalem Cives, fechado en 1634, se prohibió que los fieles prestasen alguna forma de culto público o privado en honor a un muerto con fama de santidad, si no existía la autorización pontificia para tal acción. Así se controlaba la devoción popular y se prohibía la representación de estos personajes con señales alusivos a la santidad, como aureolas, rayos y nubes. Igualmente estaban sujetos a la censura los libros que sugiriesen santidad, milagros y revelaciones de los venerables que aún no hubiesen sido reconocidos oficialmente. Los impresos de la época virreinal que tratan sobre las vidas de esos personajes ejemplares, los clérigos, frailes, monjas y beatas, fueron redactados con finalidad de promover los ejemplos y modelos de santidades locales. En ocasiones tales textos están acompañados de retrato del biografiado, por ejemplo en las biografías de las religiosas poblanas que vinieron a fundar Antequera en el convento de la Soledad. Aquí tenemos por ejemplo la de María de San José, ¿no? En esos casos se trata no solo de rememorar un ideal de virtudes, sino de potenciar la influencia del modelo descrito, en algunas ocasiones quizás con miras a la posible beatificación. El ejemplo de ese proceder podemos encontrar en grabados e impresos sobre María de Jesús, una religiosa criolla del siglo XVII, conocida también como Lirio de Puebla, única mujer novohispana, cuya causa de beatificación logró incoarse ante la Santa Sede. Bueno, les voy a platicar brevemente quién era María de Jesús y ya después pasaremos a sus impresos y grabados que están íntimamente relacionados obviamente con el proceso de beatificación, ¿no? Fue una religiosa que nació en la ciudad de Puebla en 1579, fue hija de un español y una mujer novohispana, Francisca de Campos, originaria de la Ciudad de México. Ella era la hija primogénita de ese matrimonio. La madre, que bueno, la parió a los 15 años, tenía problemas en el embarazo. Entonces prometió a la niña la Virgen María, por eso le dan también su nombre de pila María, ¿sí? Y eso también va a tener relaciones después con sus milagros, ¿sí? Porque ella va a ser muy milagrosa justamente con las mujeres embarazadas. Creo que no es gratuito que la madre tuvo problemas en el parto y pues ella entonces se vuelve intercesora para ese tipo de casos también, entre otros, ¿no? Y desde pequeña quiso ser religiosa. A los 19 años tomó el hábito en el convento de la Concepción en Puebla y profesó allá en 17 de mayo de 1599. Durante su vida como religiosa, Sor María era ejemplo de virtudes para sus contemporáneos. Tenía una amiga secretaria agustina de Santa Teresa, gracias a la cual de hecho se lleva a cabo esa averiguación previa de su santidad. Y también su confesor jesuita Miguel Godínez, ambos ellos escribieron sobre la monja. La fama de santidad de Sor María trascendió los muros del convento ya en su vida. Los laicos venían a consultarla en sus problemas y dudas, los religiosos le escribían cartas. Ella no solo daba consejos, pues se creía además que realizaba milagros, encontrando objetos y personas perdidas, conociendo los interiores, sanando enfermos e incluso profetizando los sucesos futuros. Incluso tenía don de bilocación, ¿sí? No es de extrañar que la creencia en su intercesión milagrosa continuó después de su muerte ocurrida en 1637. Por esta razón, esta religiosa se constituyó en el imaginario de los poblanos como una intercesora y abogada de la ciudad de Los Ángeles en el más allá. Y en ese contexto también varios obispos poblanos, entre ellos Palafox, parece ser estaba interesado en iniciar apertura de su causa, pero pues por las reglas que se habían puesto justamente en ese momento por Urbano VIII, pues no era posible porque era demasiado temprano, ¿sí? Entonces, 24 años después de su muerte, durante la gestión del obispo Diego Osorio de Escobar y Llamas, se iniciaron las primeras informaciones sobre Sor María correspondientes a la fase diocesana. Y bueno, esta recopilación, por cierto, fue promovida por sus familiares. Uno de sus tíos fue alcalde mayor en Nejapa, otro sobrino era vecino de Puebla y además tenía un sobrino que era alcalde mayor de la ciudad de Sevilla, nada más. Entonces, pues estaba bastante bien promovida, ¿no? Los familiares estaban preocupados que los testigos oculares de los hechos pudiesen fallecer y entonces la finalidad de las averiguaciones era investigar sobre virtud y milagros hechos por dicha Madre María de Jesús para remitirla a su santidad a pedir lo que conviene, sin decirla, y gestionar su posible beatificación, ¿no? En este momento van a empezar las primeras informaciones. En 1661 inician las informaciones, todavía vive su compañera Sor Agustina, por esta razón también ella es un personaje muy importante, pero no vamos aquí a hablar del proceso de beatificación. Y dos años después sucede el primer milagro, es curada una mulata del convento, Nicolasa de Rivera, que estaba paralizada y pues invoca a Sor María, pero además Sor Agustina, la compañera de Sor María que ya había fallecido, le proporciona la tierra del sepulcro de Sor María junto con el agua bendita, ¿no? Y eso se va a convertir, digamos, en un leitmotiv después. La tierra del sepulcro va a ser súper milagrosa, pero también sus estampas, como veremos, ¿sí? Ahora, el proceso, digamos, sigue su curso y vamos a ver que para 1675, bueno, esas son las informaciones, perdón, para Roma de 1661, y para 1675 se publicará en la Ciudad de México la primera biografía de la religiosa, escrita por el capellán del coro de la Catedral de Puebla, Francisco Parra, ¿no? Es una biografía que no incluye, en este caso, las imágenes, solamente texto, de carácter muy barroco, digamos, capítulos tienen a veces, títulos de capítulos a veces tienen extensión de media página, ¿no? Y esa va a ser la primera biografía de esta religiosa. Hay que relatar que algunos de los autores dicen que existieron otras biografías anteriores de ella, por ejemplo, de Francisco Acosta, efectiva, porque esa era de los Berstein de Sousa, pero es una equivocación. Hay una biografía de Francisco Acosta, efectivamente, de una carmelita española que se llama María de Jesús también. Por esa razón, esa confusión, o sea, la biografía de Acosta no hay que ni buscarla porque pues nunca existió. La primera es de Pardo, ¿sí? Y esta publicación de Pardo se va a realizar a instancias de los familiares de Sor María, el alcalde de Sevilla y los otros, y además el convento de Puebla. Pero pronto también, en 1683, se va a publicar segunda biografía, o sea, miren, de 76 a 83 es realmente poquito tiempo, no, realmente es difícil de explicar. Tengo mis hipótesis, pero bueno, eso todavía está en el plano de hipótesis. ¿Por qué tan pronto se vuelve a publicar segunda biografía de esa religiosa? Nada más que esta vez está bajo patrocinio de Manuel Fernández de Santa Cruz, y esta biografía va a ser impresa en Lyon, en Francia, y el autor va a ser Diego de Lemus, un clérigo español de obispado de Segovia, ¿no? La aparición de este impreso, al parecer, estuvo apoyada por el obispo de entonces, Fernández de Santa Cruz, pues ostenta su licencia, así como aprobaciones de los clérigos poblanos, hecho un poco extraño, pues carece de las mismas de parte de las autoridades españolas y francesas, ¿no? Pero bueno, ambos textos pues son bastante cercanos, y lo interesante de la biografía de Lemus es que aquí por primera vez tenemos una representación de Sor María de Jesús, ¿no? La promoción ante la Santa Sede continúa, y por esta razón también, voy a ir un poco más rápido para no leer todo esto, para 1739 vamos a tener la tercera biografía de Sor María. Ya, esa es la única mujer que tuvo tantas biografías en la época virreinal. Esta vez va a ser de un fraile en Italia, Fray Giuseppe de la Madre di Dio, un trinitario español, pero que vive en Italia, y que él en este caso escribe la versión italiana de la biografía de Sor María de Jesús, que también en este caso cuenta con unos grabados donde se representa a la religiosa, aquí, ¿no? Y atrás está Santa Teresa de Jesús junto con Santa Gertrudis, porque ella tiene visiones con ellos, ¿no? Y finalmente, para 1756 tendremos la cuarta biografía de Sor María de Jesús, que va a ser escrita por Félix de Jesús María, publicada en Roma también, que también va a tener algunas ilustraciones, ¿no? O sea, tenemos muchos textos impresos y algunas que otras imágenes de ella, ¿sí? Finalmente, también en 1717, en Madrid se publica una vida de Santa Gertrudis, que la patrocina, bueno, que una de ellas va a ser incluso dedicada al arzobispo de México, pero la escribe Fray Juan Bautista Dardito Benedictino, ¿sí? Y en esta biografía de Santa Gertrudis se menciona de que Sor María era una monja novohispana que vivía en Puebla y que acostumbraba a rezar una novena de Santa Gertrudis, y que, bueno, si alguien va a rezar esa novena allá en España, va a tener las indulgencias otorgadas por los arzobispos españoles de Zaragoza y de Granada, y los obispos de Salamanca, Guadix, Bajados, Calahorra y Orihuela, ¿no? Entonces, o sea, tuvo mucha proyección internacional la vida de esta religiosa, ¿no? Ahora, respecto a sus representaciones, las representaciones de María de Jesús son las más numerosas entre todas las religiosas novohispanas, porque nada más les voy a mostrar ahorita los grabados, y solamente los que son de la época virreinal, también las del siglo XIX y XX, pero además también hay pinturas al óleo, como la primera que vimos, ¿sí? Son varias. Y estas guardan estrecha relación con los intentos de beatificación que iniciaron en 1661, ¿sí? Este hecho permitió también que la circulación de sus imágenes trascendiese al ámbito local y que algunas de ellas se conociesen en España y en Italia. Su proceso nunca se completó, pues ella fue religiosa novohispana, pero a pesar de esto ella fue religiosa novohispana más frecuentemente representada. He localizado algunas referencias documentales que sugieren que las primeras representaciones de María de Jesús no tenían origen novohispano, sino peninsular. Se trataba de las llamadas estampas o grabados realizados en España, hecho que demuestra la difusión de ese modelo de virtudes desde Europa hacia el Nuevo Mundo. Aquí también nos encontramos con el problema de representación de alguien de quien no existió el retrato, solo algunas menciones de sus primeras compañeras de cómo era. Por ejemplo, en 1660, Catalina de San Ildefonso dice que tuvo una visión, pero Catalina de San Ildefonso nunca la conoció, pero obviamente conoció a Sor Agustina, ¿no?, que seguramente dijo cómo era Sor María, y en esta visión vio que Sor María era de rostro abultado, con ojos papujados y grandes, la nariz bien hecha, con la punta algo delgada, la boca chica, los labios delgados, un lunar en el rostro, no se acuerda de qué lado, la mano chica y gruesecita, la otra tenía debajo del escapulario el hábito de sayal con el doblez ancho y la imagen de pecho chica, el rosario prendido más abajo de los hombros, el tocado como lo pintan de Santa Teresa de Jesús. Y curiosamente, esa imagen de Lemus, que viene desde Francia, sí corresponde a esa descripción. O sea, es lo que más me sorprende, porque, bueno, a lo mejor simplemente la imagen refleja un ideal de belleza femenina de esa época, ¿no? Pero ese grabado de Francesc Oguier, pues sí parece muy muy parecido a esa descripción, ¿sí? Tenemos también las noticias que sus estampas, por ejemplo, se representaban, por esas estampas ya no las tenemos, una estampa en papel con la pintura de Nuestra Señora del Carmen, y al pie se acostumbra por las poner las personas devotas, dos cabezas, la dicha de una venerable madre, María de Jesús, y la otra de la madre Agustina, su compañera y hermana espiritual, sin resplandor, diadema ni otra señal en indicio de culto, ¿no? Entonces, tenemos noticias como estas, además de que sus estampas también circulaban en los libros y en la alcancía en la que se recogía la limosna. Y otros autores también mencionan solamente algunas estampas y un retrato que está en este convento. Eso es todo de los manuscritos del proceso de beatificación. Y finalmente también sus grabados fueron utilizados en rituales de curación o protección. En ocasiones, las imágenes estaban asociadas al uso de la piedra de sepulcro. Para ese entonces fue notoria la proliferación de los milagros relacionados principalmente con la piedra del sepulcro de Sor María, con esta reliquia mezclada con agua bendita, con agua simple, con el caldo o con claras de huevo o con chocolate. Se realizaban no solo las curaciones que ayudaban en apostemas, fiebres, partos difíciles, hernias diversas, sino también se utilizaba para proteger las cosechas de sequía o granizo. Y bueno, una de las referencias más interesantes es de un clérigo de región de Texmelucan, don Antonio de Servio, quien dice que colocó la piedra del sepulcro en las cuatro esquinas de su campo, en medio de la estampa de Sor María de Jesús, y así el granizo no se cayó encima de ello, ¿no? Y también tenemos noticias de un niño esclavo a quien se le cayó un macetón encima de la cabeza y estaba a punto de morirse, y entonces pusieron el libro con la imagen de Sor María en su cabeza y así pues el niño se curó milagrosamente. Entonces tenemos aquí toda una serie de usos de imágenes grabadas con representación de la monja como si fueran las reliquias, que obviamente junto con algunos de ellos eran recortadas de los libros y otros eran unas estampas sueltas que eran para beatificación, como las otras que tenemos aquí. Esos son ejemplos italianos de ella, los dos. Después también vienen de segunda mitad del siglo XVIII, que son de José de Nava, el grabador poblano, los otros dos. Incluso este, que parece sería casi más bien del siglo XIX, que representa el milagro de la hostia que voló hacia ella en el momento, digamos, cuando no pudo haber comulgado. Muchas gracias.